Ottokar Prochaska, el hombre del sol. Ottokar Prochaska era la figura determinante de la renovación espiritual e intelectual del catolicismo húngaro del siglo XX. Nació en 1858 en Nitra, en la parte del norte de Hungría. Su padre, Domonkos, era un soldado de habla alemana y un oficial financiero de la patrulla fronteriza. Su madre venía de una familia de la clase media de habla alemán. Debido al trabajo de su padre, la familia se mudaba con frecuencia durante la infancia de Ottokar. El niño asistió a las escuelas primarias en Locsonc y en Nitra y luego continuaba sus estudios primero en la escuela secundaria de los Escolapios en Nitra y luego en la escuela secundaria de los jesuitas en Kalocsa. Es allí, en Kalocsa, donde perfeccionó su conocimiento de la lengua húngara. Prochaska quería ser un fraile jesuita, pero su padre le pidió que hiciera el bachillerato en el Seminario General de Esztergom. Se graduó allí en 1873. Siendo un joven graduado de la archidiócesis de Esztergom, el obispo lo envió a Roma para estudiar filosofía y teología. En el Pontificium Collegium Germanicum e Hungaricum de los jesuitas, que se llamaba también Collegium Germanicum, estudió entre 1875 y 1882 de los mejores profesores jesuitas de la época. Después de su ordenación sacerdotal y su regreso a su casa, era capellán y luego profesor en el seminario menor. A partir de 1884, enseñaba estudios morales y dogmáticos en el seminario mayor. Más tarde, desde 1890 a 1904, fue el líder espiritual de los estudiantes. Aquel fue el momento en que había comenzado su carrera como escritor, evangelizador y periodista. Llegó a ser el editor y el autor general de la revista titulada Sion Húngara, que era una publicación líder y un periódico católico moderno. También se sumergió en el mundo cívico al ser el representante político durante su estancia en Esztergom. Era conocido en el país por sus escritos religiosos y por sus publicaciones dogmáticas. Su objetivo era sacudir a los católicos de su tibio compromiso espiritual. Quería construir una moderna vida eclesiástica que estuviera abierta al diálogo con la parte laica de la sociedad. Dejó Esztergom en 1904 y continuaba su carrera docente como profesor de dogmática en la Facultad de Teología de la Universidad de Budapest. El año siguiente llegó a ser obispo de la archidiócesis de Esztergom. Siendo obispo, continuaba su carrera como escritor y evangelizador. Sus discursos y sus homilias fueron publicados. Se dibujaba en ellos el deseo de la creación de una iglesia moderna y viva. Fue considerado un obispo muy radical entre los líderes religiosos, ya que se involucraba en la vida social y criticaba duramente la tibia atmósfera de la iglesia. Alentaba la distribución de las tierras eclesiásticas y la unión de los asuntos de la nación y de la fe. Sus publicaciones también criticaban duramente el liberalismo, el ateísmo, la influencia expansiva de los judíos húngaros en la economía y en la vida intelectual. Apoyaba cuidadosamente la idea de que las diferentes iglesias religiosas se aproximaran las unas a las otras. Sus escritos fueron publicados uno tras otro. El arrepentimiento y el perdón de los pecados era un trabajo de dogmática. La obra titulada La tierra y el cielo buscaba una respuesta al equilibrio de la naturaleza y de la teología. Su libro, cuyo título era La visión victoriosa del mundo, enseñaba cómo tenía que ser la visión católica moderna. En lo que respetaba su vida como persona pública, fundó el Partido Popular Católico y después de la Primera Guerra Mundial participó en la creación del Partido de la Unión Nacional Cristiana. se consideraba responsable en la resolución de las disparidades en la sociedad y propagaba la causa del fortalecimiento de la identidad nacional. En 1919 se opuso categóricamente a la dictadura comunista y a sus aspiraciones ideológicas. Después del Tratado de Paz de Trianon y la dictadura comunista,
obtuvo un cargo en la vida política.
Se convirtió en un representante en la Asamblea Nacional. Le parecía que esta era la mejor manera de servir su país y su renovación espiritual, económica e intelectual después de la guerra, del Tratado de Paz de Trianon y de las doctrinas comunistas. En sus escritos teológicos,
inició una conversación moderna y abierta,
incluso hablando sobre temas tales como la relación entre la evolución, las ciencias y la fe, el diálogo entre la Iglesia y la sociedad civil. Debido a este comportamiento, en 1911,
que era la época de la plena crisis del modernismo,
sus enemigos lo denunciaron en Roma y algunas de sus obras terminaron en una lista de publicaciones prohibidas. A pesar de este acontecimiento, su entusiasmo científico, público y apologético no se perdió. A partir de los años 20,
se creó alrededor de su persona
un movimiento completo de seguidores intelectuales católicos de mente abierta. Su trabajo era reconocido y lo invitaron a ser un miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias y luego en 1920 fue aceptado como miembro regular. Tenía un papel activo en la sociedad kishfaludí. Durante los años de 1920, sus discursos de conferencia se hacían especialmente populares. A su serie de conferencias en la iglesia de la Universidad de Budapest asistió una multitud de personas. Según sus notas y escritos, tenía una vida espiritual profunda, era un famoso líder espiritual y se involucró con mucho gusto y mucha frecuencia en el nacimiento de varios movimientos espirituales como el Regnum Marianum y la Sociedad de las Hermanas del Servicio Social. Era escritor y orador, era el maestro de la lengua húngara y como crítico literario era el enemigo de las ideas libertinas, la ideología urbana y la vanguardia. En los últimos años de su vida, su salud se deterioraba mucho debido al trabajo constante, pero no podía desconectarse del trabajo y de la vida activa. Quizá, debido a este estilo de vida tan intensa, ocurrió que el 1 de abril de 1927 sufrió un aneurisma cerebral en el púlpito de la iglesia de la universidad y murió al día siguiente. Su entierro fue un día nacional de dolor.
Los años que seguían a su fallecimiento se creó un culto a su persona.
Para conmemorar su legado, se erigió una iglesia en la ciudad de la archidiócesis donde vivía y también se erigió una estatua suya al aire libre. Después de la Segunda Guerra Mundial, su estatua fue destruida. La dictadura comunista hizo un intento de hacer olvidar completamente su memoria por la conciencia nacional. Era considerado como un reaccionario, el representante de la contrarrevolución cristiana y un antisemita. La rehabilitación espiritual de Prohaska, la maestra de la nación, ocurrió solo después de 1989.